¿A cuántos aquí le salen las cosas al revés de vez en cuando? A mí me pasa eso y después me doy cuenta que es que empecé por el final y terminé en el principio. Y verdad, pues vamos a hacer eso hoy, vamos a hacer eso. Vaya al papel y vaya al final donde dice repaso. Porque quiero al menos darle las primeras tres. Allí están las seis cosas que un sabio no hace en las relaciones personales. Seis cosas que el sabio no debe hacer en sus relaciones personales. La semana pasada estuvimos mirando las primeras tres. ¿Qué dice la primera? No compromete su integridad. No compromete su integridad. No deje jamás su integridad caer en descrédito. O sea, usted debe ser una persona honesta y no contaminarse y ser puro, ¿verdad? En sus relaciones con las personas. La segunda, no antagonice la ira de las personas. En otras palabras, cuando alguien está enojado, no le eche leña al fuego. Diga, seamos sinceros, ¿cuántos de ustedes a veces se disfrutan de ver a alguien enojado? ¡Eso es malo! Yo sé, a veces uno se disfruta de ver a otro enojado y dice, mira cómo lo enojo. No le haga eso a la gente, eso daña relaciones. Eso no mejora la relación con su esposo, ni su esposa, ni sus niños, ni con el pastor, ni con nadie. Amén. Número tres, no minimice los sentimientos de los demás. Tome en cuenta los sentimientos de los demás, por más que usted piense que no son válidos. Usted puede pensar, esta persona, qué sentimientos tan malos, eso es imposible, eso no puede ser. Pero valide sus sentimientos. Recuerde que los sentimientos no necesariamente son hechos. Son emociones, son sentimientos y usted tiene derecho a sentirse como usted se siente. Usted puede tener un sentimiento negativo y es un sentimiento real, a pesar de que ese sentimiento pueda estar basado en una duda, en un temor, un miedo o en algo falso, pero su sentimiento es real. Valide los sentimientos de la persona. Amén. Y hoy vamos a ver las próximas tres que son: no critique las sugerencias de los demás, no enfatice los errores de los demás, ni disfrace sus intenciones al tratar con los demás. Amén. Bueno, no vamos a seguir dando vueltas, así que vayamos entonces al principio ahora, al título del mensaje. Paz en las relaciones. Seis cosas que los sabios nunca hacen. El sabio no hace estas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Ya vimos, pero vamos a verlas a la luz de la palabra de Dios en el capítulo 3, según Santiago. Santiago capítulo 3, comenzando en el verso 13, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Ninguno aquí parece, ¿verdad? Vuelvo, ya hice la misma pregunta la semana pasada y nadie contestó. ¿Qué pasó? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Ahí. Ahora, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Verso 17, aquí viene lo que estamos viendo. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente, ¿qué? Pura, su integridad, ¿verdad? Después pacífica, después amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. ¿Sabe que tener paz con los demás no es obra de Dios? Es obra suya. Dios le da autoridad, le da a usted el privilegio, le da la responsabilidad y le da el poder para que usted tenga paz con los demás. Si usted no tiene paz con alguna persona, no le eche la culpa a Dios jamás. No le diga al Señor: Señor, te pido que nos des la paz entre fulano y yo. Usted tiene el poder para tener paz. Usted es el que decide tener paz. Amén. La paz viene de la confianza, como habíamos hablado la semana pasada, de muchas cosas. Pero recuerde eso. Si usted tiene al Espíritu de Dios en su vida, usted tiene la capacidad para tener paz con todo el mundo. No importa lo que le hagan. Usted tiene que ejercer la paz, practicar la paz. Bien, el apóstol Pablo dice: en cuanto esté de vosotros, ¿qué? Tenéis paz con todo el mundo. Yo creo que Dios nos ha dado eso. Pero vamos a ver, ya vimos las primeras tres, vamos a ver la cuarta característica o cosa que un sabio no hace en cuanto a sus relaciones personales. No critica las sugerencias de los demás. No critica las sugerencias de los demás. En otras palabras, miremos la palabra donde dice, en el verso 17, dice: pura, pacífica, amable. La palabra luego, condescendiente. La palabra condescendiente es, podríamos decir, razonable. Una persona razonable. La palabra en algunas versiones dice razonable también. Esto es bien importante. Hay que ser razonable. ¿Qué quiere decir una persona razonable? Es aquella que puede entrar en una discusión. Pero tengamos cuidado, porque nosotros los hispanos pensamos que una discusión es una pelea. Una discusión no es una pelea. Un argumento se convierte en pelea, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre una discusión y un argumento. Usted puede discutir cosas entre ustedes. Ahora, argumentar, la cosa se pone peligrosa. Discutir es poder dialogar razonablemente, recibiendo, aceptando y dando, ¿verdad? Razonablemente en una conversación. Esto, de hecho, la palabra esa condescendiente es la palabra, no sé ni cómo decirla en el griego, eupeites. Significa no ser terco, no ser terco. No ser terco, no ser terco, no ser terco. Cabezadura, ¿verdad? Una persona terca, una persona cabecidura, como decimos nosotros, es una persona que no escucha. No importa lo que usted le quiera decir a esa persona, no, ¿verdad? Que no importa la opinión que usted tenga, aunque usted tenga, mire, aunque usted le quiera hacer un bien, no. No es razonable, no se puede discutir, no se le puede decir nada, ¿verdad? Y ese es, ¿qué calidad de vida tiene un tipo de persona así? Bien difícil vivir, ¿verdad? Pero mire, le digo una cosa, mientras más sabio eres, mejor oyente serás. Mientras más sabio tú eres, te vas a convertir en un mejor oyente o escuchar, to listen. El escuchar es una cualidad que todos deberíamos anhelar mejorar en nuestra vida. A nosotros nos gusta más hablar que escuchar, pero el escuchar. Y mientras más sabio eres, más escuchas y menos hablas. Amén. No diga nada, sea sabio. Pero me entiende lo que le quiero decir, ¿verdad? Y mire, no hay cosa más tonta que no querer escuchar a otros. Cuando usted a alguien no lo quiere escuchar, ¿qué dice usted? Tonto. Y le dice otras cosas que no vamos a decir aquí, ¿verdad? Tenemos que admitirlo, que eso no es sabio en nuestras relaciones, al contrario. No llegamos a nada. Por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, usted se da cuenta cuando una persona no está siendo razonable, es cuando usted está conversando con ella y todo lo que usted dice la persona termina. Usted le está diciendo, mira, te digo que el día que fuimos allá, tal, sí, que ta. Sí, eso mismo. Mire, ese día yo estaba sentado, yo estaba orando y yo estaba pensando que nunca íbamos a llegar. ¿Sabe qué está haciendo esa persona? No le está ayudando. Lo que está diciendo es, acelera la conversación, termina, dale, acaba, déjame a mí, no sigas hablando tanto. Ahora, en el matrimonio nosotros decimos, ay, tan lindos, nos estamos tan unidos que nos terminamos las oraciones los unos a los otros. Mi esposa empieza a hablar y yo termino, y yo empiezo y ella termina. Es una cosa así que ni nos damos cuenta de tanto amor. Mentira. Le estás diciendo, mi amor, cállate, déjame contarlo a mí. ¿Verdad? Y no nos damos cuenta que eso no es razonable. No queremos escuchar, aceleramos la gente. No queremos escuchar porque no queremos oír. Y así brincamos y nos metemos en conclusiones. A veces antes de que la persona termine de hablar, ya usted hizo sus conclusiones. No haga eso. Va a meter la patita de vez en cuando. Más que de vez en cuando, la mayoría de las veces. Así que en vez de hacer eso, sea abierto, sea razonable, escuche, no sea terco, ¿verdad? Deberíamos estar más dispuestos a escuchar que a hablar. Ya eso lo hemos hablado antes. Y si usted, yo le digo, ¿piensa usted que es una persona razonable? Usted dirá, ahora no me atrevo a contestar porque el pastor me sale con otra, ¿verdad? Ahora le hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes piensan que usted no es razonable? Me alegro que no hayan contestado, porque si usted no fuera razonable, ni usted sabría, porque ni eso puede razonar. Piense en todo esto, ¿verdad? Sí que usted lo sabe. Mire, lo mejor que podemos hacer es escuchar a otros. De esa manera, la manera de usted darse cuenta, si usted es una persona razonable, es mida su manera de escuchar. Si usted es un buen oyente, si usted es una persona que escucha y que le pone calidad al oído y escuchar a los demás, bien. No debemos tener esa actitud. Mucha gente no le gusta que le digan muchas cosas, la verdad y todo. No me digas tanta verdad que me confundes, ¿verdad? No me digan los hechos que me confunden, porque ya tienen una opinión basada en lo que ellos piensan y esa actitud no sirve. Nos volvemos súper sensitivos a lo que las otras personas hablan y las personas se vuelven más sensitivas aún. Y no aceptamos nada de crítica, sugerencia, no nos gusta. Es como el pastor que llegó nuevo a la iglesia y le dijo a la iglesia ese domingo: mire, este es mi primer domingo y yo quiero que ustedes sepan, yo estoy abierto a sugerencias, estoy abierto a críticas. Al final de cada servicio yo voy a estar por aquí. Si usted quiere hablar conmigo, darme una sugerencia, alguna crítica o lo que sea, tenga, mire, el deber de hacerlo sin temor ninguno. Siéntase tranquilo para darme todas las sugerencias que usted quiera. Ese día, el mismo día, terminó de predicar y se acercó un hermano y le dijo: pastor, ¿quiere que le diga con honestidad? Y él le dijo: claro, dígame. La verdad es que su sermón, mire, eso no sirve. Dijo: oh, ok, ¿verdad? Quiso ser razonable. Le digo: dígame, ¿cómo es que este sermón, o sea, cómo es que? Digo: mire, la primera cosa es que usted lo que estaba haciendo era leyendo. Ok. La segunda es que usted lee pobremente. Y la tercera es que lo que usted estaba leyendo no vale la pena. El hombre dijo: wow, mi primer sermón aquí en esta iglesia. Bueno, le dijo: muchas gracias, hermano. Pero había otro hermano que estaba escuchando y dijo: pobrecito el pastor, el primer día ya mire cómo me lo echaron abajo. Y quiso ir a ayudar y le dijo: mire, pastor, yo quiero decirle que este muchacho, Santiago, no le haga caso. Él repite todo lo que la gente dice. Así que no se preocupe, ¿no? Pero le voy a decir una cosa: es importante que usted sea un mejor oyente y escuche, porque usted siempre puede aprender algo de alguien. Usted puede aprender de cualquiera. Puedes aprender de cualquiera, no importa, hasta el tonto más tonto le puede enseñar una lección a usted. Porque hasta el tonto más tonto usted puede aprender a no ser tonto. ¿Verdad? Que no, pues hasta del más tonto podemos aprender. Así que eso es importante saberlo. Usted puede aprender de cualquiera. No permita que usted mismo se encierre. Mire, a veces hasta el más tonto que nunca tiene la razón pueda tener la razón alguna vez. Piensa en un reloj. Algunos de ustedes yo le he preguntado la hora: hermano, ¿qué hora es? No, pastor, este reloj no marca la hora, solo de adorno. Este reloj nunca está en hora. Pues sí, le digo una cosa: hasta un reloj parado está en hora dos veces al día. Hasta un reloj parado que no funciona tiene la razón dos veces al día. ¿La pensó bien? Entonces, no echemos a la gente a la calle o no le hagamos caso simplemente porque parece un reloj parado, que no da la hora, ¿verdad? Siempre va a dar la hora aunque sea dos veces al día. Así que siempre alguno que usted considere insensato, tonto, lo que sea, un necio, lo que sea, pueda tener algo que usted pueda aprender de ellos. Tenga mucho cuidado de no criticar a las personas, aún los que le vuelven loco cada día en la oficina, en su casa, en donde sea, en la iglesia, ¿ok? Ahora, ¿qué podemos aprender de ellos? Mire, Proverbios capítulo 18 en el verso 15. Proverbios 18, 15. El corazón del prudente adquiere conocimiento y el oído del sabio busca el conocimiento. No importa dónde lo encuentre, lo importante es ser prudente y escuchar. Ahora, si usted es un imprudente y no escucha, ¿verdad? Pero sí queremos ser prudentes. En otras palabras, alguien lo puso de esta manera en otra versión más contemporánea de la Biblia. La gente inteligente siempre está dispuesta a escuchar nuevas ideas. De hecho, las buscan. Busque nuevas ideas, ¿verdad? Y aunque sea una idea tonta de la gente, usted lo único que tiene que hacer es escucharla, no tiene que hacerla. El problema de nosotros es que no queremos escuchar lo que no queremos hacer. Pero usted lo puede escuchar, pero eso no significa que lo tiene que hacer. No critique las sugerencias de los demás y aprenda de ellos. Uno nunca sabe lo que puede aprender de otra persona. ¿Qué más le puedo decir? El sabio escucha, no importa lo que le digan. Siempre escucha las sugerencias, aunque se enoje. Usted solo tiene que escuchar. Usted tiene que ser razonable, tiene que estar dispuesto. No tiene que hacer lo que le dicen. Pero no critique las sugerencias de los demás. Número cinco, son seis. Esta es la número cinco. No enfatice los errores de los demás. ¡Wow! Esta sí es tremenda. Aquí es donde quería llegar. La Biblia dice allí que nosotros, ¿verdad? Misericordia dice, llena de misericordia y de buenos frutos. Esa es la sabiduría que viene de lo alto, llena de misericordia y de buenos frutos. Y yo quiero que usted tenga en mente siempre la palabra misericordia, subrayada en su vida, en su corazón, en su Biblia, en todos lados. Porque si yo quiero ser sabio, yo tengo que maximizar la misericordia. Yo tengo que ser misericordioso con los demás. Mientras más yo quiera relaciones con otras personas, más misericordioso tengo que ser. Dice allí, lleno de misericordia y de buenas obras. En otras palabras, nosotros tenemos que pensar que como seres humanos, como cristianos, como hermanos, como amigos, como esposos, esposas, hijos, padres, lo que sea, usted tiene que ejercer misericordia. Usted no puede estarle dando a todo el mundo su merecido. Recuerda que le dije que misericordia significa no darte lo que te mereces. Dios tiene misericordia de ti, no te da lo que te mereces. La Biblia dice que por tanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y nos dice a nosotros que la paga del pecado es muerte. ¿Y quién es quien nos paga por el pecado? Dios. Usted peca, se merece la muerte. La paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces estamos diciendo, qué misericordioso Dios, que a pesar de que me merezco ser condenado eternamente, Él dice, no te voy a condenar en Cristo Jesús. Él va a tomar tu condena, Él va a tomar tu culpa, Él va a llevar tu castigo. Eso es misericordia en acción, amén. Ahora dice que la gracia de Dios es vida eterna, ¿verdad? El regalo, gracia es darte lo que no te mereces. Yo me merezco la muerte, pero Dios no me la da, misericordia. Yo me merezco la muerte, no, pero Dios me da vida y no me la merezco. Eso es gracias, gracias a Él. Así que cuando la gente la daña, cuando la gente, ay Dios mío, te ofende y hace lo que sea su culpa, lo que sea, nosotros tenemos que enseñar misericordia porque también nosotros vamos a fallar. Bienaventurados los misericordiosos. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, ¿por qué? Porque ellos recibirán misericordia. Qué sencillo, ¿verdad? Ahora tengan cuidado, porque sí, es bien claro que Jesús está diciendo aquí, qué bendecidos son los misericordiosos, pues ellos también reciben misericordia. Ahora le voy a decir una cosa, no espere usted que usted tiene que dar misericordia para recibirla, porque ya usted la recibió primero por parte de Dios. Dios le dio misericordia a usted y usted no le había dado nada a Él ni a nadie. Él es tan bueno. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Bienaventurados, amén. Bendecidos. Entonces, sea misericordioso con los demás. Mire, eso es sabio, ser misericordioso. ¿Sabe por qué me doy cuenta? Pues pensar en algo. Le hago una pregunta. ¿Quién es el ser más sabio del universo? Dios. ¿Quién es el ser más misericordioso? Dios. Ser misericordioso es ser sabio. Practicar estas cosas es sabiduría de lo alto. ¿Será que habrá alguna conexión allí? Claro que sí. Cualquier momento en el cual usted empieza a juzgar a la gente, usted comienza a cometer errores y se vuelve necio, tonto, no sé, lo que usted le quiera llamar. Pero cuando yo estoy siendo misericordioso, me estoy pareciendo más a Dios. Eso es sabio, y eso es lo que debo hacer. Es sabio cuando nosotros le damos a la persona el beneficio de la duda. Tal vez usted diga, mire, yo no estoy muy convencido de lo que me estás diciendo, pero sabes, te voy a dar el beneficio de la duda. Te voy a dar la oportunidad de que pruebes que lo que me estás diciendo es cierto o vale la pena. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser. Tenemos que ser perdonadores. Tenemos que dar oportunidades, porque Dios es un Dios de oportunidades. Si Dios me ha dado tanta oportunidad a mí, ¿por qué no darlas yo también? Y no estar encima de los errores de la gente. Si todo lo que nosotros tenemos de Dios es un regalo. Mire, hasta el próximo suspiro que usted tome es regalo de Dios. Es misericordia de Dios. Todo lo que hacemos, hasta bostezar aquí ahora, aburrido. Eso es un regalo de Dios, eso es misericordia de Dios. Que no te pega un guapatanazo en la cabeza para que despiertes de una vez. Qué lindo Dios, ¿verdad? ¿Qué tal si cada vez que nosotros nos quedamos medio dormidos en la iglesia, Dios nos pegara un golpe? Misericordia de Dios que no nos pega. Aunque a veces lloro por eso. No, estoy mentiendo. Si no, yo sería el primer golpeado aquí, anyway. Si no fuera por la gracia de Dios, usted no podría ver no podría sentir, no podría oler, no podría comer, no podría saber, nada, 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 todo eso. Qué lindo. Dios me da lo que yo no me merezco. Eso es misericordia. Ahora, ¿por qué? Mira, vamos a ver algunas razones por las cuales la gente enfatiza los errores de los demás. Estas son tres razones que a mí se me ocurrieron y usted puede pensar en 100,000 razones más. Esto no es, ¿verdad?, conclusivo de todo o inclusivo de todo. Estas son solo tres razones que a mí se me ocurrieron y usted puede pensar en 100,000 más si usted quiere. Pero la primera, razones por las cuales la gente enfatiza los errores de los demás. Eso es cuando la gente te saca en cara las cosas, cuando la gente está pendiente de todo lo que tú has hecho, cuando te dicen, ¿te acordás? September 14 del 2002 a las 9 de la mañana estaban, y usted, ¿qué? Aleluya. Lo hacen para tratar de controlar la relación, ¿verdad? La gente quiere tener control y aprovecha tus errores para controlarte. La gente usa tus errores para controlarte. Y mire, cuando alguien siempre está apuntando hacia los errores de los demás y los errores de los demás, los errores de los demás y sacándole el pasado en cara, mire, eso me da a entender que la persona quiere tener algo como palanca, como de dónde agarrarse. ¿Viste? Por eso es que yo te digo tal cosa. Porque tú siempre, porque nunca, porque... Entonces uno queda como que, ok, me venció. Te venció con el pasado y con las cosas, malas costumbres que tienes. Wow. La persona cree que gana el control de la relación, pero le digo una cosa. El que hace eso no gana control de la relación ni de la otra persona, sino que pierde el control de sí mismo. Es muy diferente. No le haga eso a la gente. Eso no le lleva a nada, no gana nada. Usted debe ser misericordioso. En inglés hay un dicho que dice rub it in. ¿Verdad? Como frotar algo, como que poniendo, puyándolo a uno, ¿verdad? Rub it in. Pero también hay otra que dice rub it out, que significa borrar. O sea, no le apunte para señalar y para impregnar eso en su vida, sino bórrelo. Mire, el Señor dice la palabra de Dios que cuando Él nos perdona, Él borra esas cosas y nos da una página nueva para buenas obras. Amén. Nos dice la palabra de Dios que Él nos perdona y Él agarra nuestros pecados y los lleva ¿a dónde? Al fondo del mar, donde ni Él jamás se acordará de ellos. Una vez más vemos qué lindo, Dios es olvidadizo, gloria a Él. Si Dios no fuera olvidadizo, ¿dónde estuviéramos nosotros? ¿Qué cuenta? Ahora, por eso es que yo siempre digo, olvidar es un don de Dios. El problema es que yo no sé usar ese don. Me pasa como el apóstol Pablo. Lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Lo que quiero acordarme no me acuerdo y lo que no me quiero acordar eso me acuerdo. Olvidar es un don de Dios. Pero yo no lo sé usar. ¿Sabe usted usarlo? Fallamos, ¿no? Porque nos acordamos. Mire, ¿cuántos de ustedes saben de computadoras? Hoy en día la gente en la computadora tiene todos sus files o todos sus archivos guardados, ¿verdad? Todo en orden. Y compra un disco duro externo para hacer un backup, ¿verdad? Para guardar todo en el disco duro. En caso que la computadora se daña, tengo todos mis archivos allí. Y compra un cosito de esos que se le enchufa y ahí, y ahí guarda todo allí por si acaso se le daña la computadora. Y si se le daña el disco duro, tengo todo en esta cosita. Y muchos de ustedes hacen eso con sus esposas, sus esposos y con sus hijos y todo lo tienen bien guardadito. Y cuando menos lo espera, espérate, yo tengo un archivo de eso. Engaño, mira, me engañaste tal día, tal día, tal día, tal día. Y eso son solo 4. Tengo otro archivo donde hay 100 más. ¿Los quieres ver? ¿Los abro? Los tengo en el backup. Qué malos somos, ¿verdad? Y queremos pensar que con eso controlamos la relación. Nos volvemos históricos. Nos acordamos de todo el historial de la otra persona, ¿verdad? Como el niño que sacó una F en una de las clases y estaba todo atribulado. Porque dijo, cuando llegue a mi casa me van a matar. Y sus amiguitos dijeron, cuando te agarre tu papá, tal vez no te volvamos a ver. Así que see you later, si te vemos. El muchachito fue a la casa muy atribulado. Llegó a su casa y le dijo, papá, aquí están mis calificaciones. Y cuando se las enseñó el papá, ¿verdad?, enseguida se volvió hondureño. Casi se ahoga, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! y empezó a decirle un montón de cosas. Yo estoy cansado porque lleva 7 años en esa escuela y el primer año ta 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 y el segundo ta 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 y el tercero ta 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 ta, y empezó a cantárselas todas y dijo: ya está bueno, qué historial el tuyo. El muchachito se fue muy deprimido a la cama y al otro día llegó a la escuela y sus amiguitos le preguntaron: ¿cómo te fue con tu papá? Me dijo: mi papá se puso histórico. Yo: ¿cómo así histórico? Dirás histérico. No, histórico, me dijo todo mi historial de principio a fin. Y muchos de nosotros no nos volvemos histéricos, pero sí nos volvemos históricos con los demás, especialmente cuando son pecados, ¿verdad?, que nos han dañado. Es como si fuera una represa. Vienen acumulando todo y cuando menos lo empiezan, abren las compuertas y ahogan a todo el mundo. La Biblia dice en Proverbios 17:9. Miren esto. Proverbios 17:9. El que cubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto separa a los mejores amigos. Cuidado con esto, porque lo que está diciendo allí de cubrir no significa esconderle el pecado a alguien. O sea, no estamos hablando de que: ay, fulano, te vi que estabas hablando con otra. Si te agarra tu mujer, cállate, brother, que esa mujer la tengo aquí. ¿Sí? ¿Cómo así? No, si nosotros nos vemos en tal... Ay, hermano, usted es cristiano, ¿verdad? Y usted le dice a la persona: yo voy a orar por usted, pero eso no está bien. Usted tiene que confesar a su esposo, usted confesarle a Dios. Tiene que cambiar eso, hermano. Yo no le voy a decir a nadie, pero voy a orar por usted. Eso es una cosa, ¿verdad? Pero otra cosa es decirle: mano, ¿qué te ha fijado? Tremenda muñeca. Usted es cristiano, hermano. Pero los cristianos comparten, ¿verdad? ¿Cómo la conoció? Dígame si tiene una hermana. Aquí callados entre nos. No le voy a decir nada a nadie, pero... ¿Vieron? Son dos maneras diferentes. La manera que está hablando aquí es una persona que cuando usted le confiesa un pecado o se da cuenta de un pecado, como debemos nosotros confesarnos pecados los unos a los otros, no anda a contarle a otro. Ni tampoco quiere participar, sino que le dice: mira, yo voy a orar por ti. Yo voy a mantener tu secreto, pero tú tienes que hacer un esfuerzo por cambiar. De esa es la manera que está abriendo aquí, hablando aquí de cubrir la falta, ¿verdad? Y eso se vuelve afectuoso. Pero el que repite el asunto separa a los mejores amigos. ¿Quién es el que repite el asunto? El que busca el archivo enseguida. Y siempre tiene todo bien apuntado, de los pecados de los demás especialmente. Usted no controla a nadie con eso. Déjeme seguir porque ya estamos que no avanzamos. Así que piense en la persona más cercana de su vida. Tal vez es su esposo, su esposa, ojalá que así sea, si está casado. Si es su novio, su novia, o sus hijos, o su padre, o su madre. Y piense que esa persona tiene algunas cosas que le revientan a usted. ¿Cuántos de ustedes tienen cosas de su marido que usted dice: me enoja, me revienta cuando él hace esto? ¿Sí? ¿Ve? Pero algunas de ustedes le está costando pensar, pero algunas de ustedes... antes que terminara, ¿verdad? Ya habían pensado en algo. Y los esposos se preparan. Maridos, ¿cuántos de ustedes tienen algo que cuando su mujer, usted dice: es que me revienta cuando ella hace tal cosa? Mira qué bonito, los maridos no tienen nada que decir. Qué hermosos, calladitos todos. O es que ella le agarró la mano y no la dejó levantar. Tal vez eso fue, ¿verdad? Algunos de ustedes piensan: no, ¿qué tal que haya cámaras aquí? Se dan cuenta, ¿verdad? Pero déjeme decir una cosa. Si usted va a vivir pensando en los errores y horrores de su pareja y sacándoselos en cara toda la vida, usted se va a marcar. Porque estoy seguro que esa persona puede tener errores y horrores, pero tiene que haber muchas cosas más hermosas acerca de esa persona por la cual usted está con ella, ¿verdad? Entonces piense en esas cosas. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2 que nosotros debemos pensar en cosas de virtud, cosas buenas, cosas que verdaderamente valgan la pena. En eso debemos pensar. Usted decide. Número 2. La gente también enfatiza los errores de los demás para tratar de cambiar a la otra persona. Para tratar de cambiar a las otras personas. Muchos de ustedes cuando eran novios: no, déjalo. Deja que nos casemos para que vea. Eso no funciona. Mire, y cuando usted está con una persona de novios, y si de novios no se entienden, ¿usted cree que cuando se casen se van a entender mejor? Ya sabe, no es fácil. No, es que cuando nos casemos va a cambiar. pastor dice que él estaba una vez enfrente de la iglesia. Hay un hombre que llevaba ya muchos, muchos años trabajando en la iglesia, en el mantenimiento del edificio. Él lo vio que su esposa lo trajo en el carro, y cuando él se bajó del carro, dio la vuelta, fue donde ella y le dio un beso y se despidió de ella. Pero él estuvo curioso y paró corriendo, fue corriendo y paró el carro y le dijo a la muchacha, a la señora ya, le dice: le quiero hacer una pregunta. 50 años de casados que celebraron ustedes la semana pasada. Qué testimonio tan lindo. Y todavía verlos a ustedes que se despiden con un beso. Cuénteme, ¿qué es lo que ha hecho funcionar su matrimonio de esa manera? Y ella le dijo: nunca he tratado de cambiarlo. ¡Wow! Entonces se fue corriendo, se despidió y se fue donde el varón. Y le dice: óyeme, te he visto trabajar aquí en la iglesia tantos años y sé que cumpliste 50 años de matrimonio con tu esposa. 50 años, ¿cómo haces para que eso funcione y sea tan bonito? ¿Y saben qué él le dijo? Nunca he tratado de cambiarla. Esto es algo verídico, es algo que un pastor contó de veras. Y yo me pongo a pensar, ¿cuántos de nosotros estamos tratando de cambiar a nuestro cónyuge, a otras personas? Mire, no hay cambio que usted pueda hacer, ni siquiera en su propia vida por su cuenta, que perdure, ni en la vida de nadie. Solo cuando Dios cambia, es algo permanente, fiel y para siempre. Amén. Permítale a Dios hacer el trabajo que usted no puede hacer y que Él quiere hacer y que le toca a Él hacer de todas maneras. Así que le digo, tenga misericordia. No guarde nada en el archivo, suelte todo eso. No trate de cambiar a nadie. Permita que Dios lo cambie a usted. Número tres, para tratar de esconder sus propias faltas. La gente le encanta sacarle los errores a los demás para que no se fijen en los de ellos. Aquí no hay gente así, pero yo sé que allá afuera sí. Gente que siempre están buscándole todos sus errores. Y usted dice: pero este solo mira lo malo que yo hago. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está tratando de tapar lo malo que él hace o ella hace. Son así las personas. Es como un juego de escondidillas, ¿verdad? De esconder. Usted sabe que en el juego de las escondidillas usted o se esconde o usted busca, ¿verdad? Una de las dos, dependiendo de lo que le toque. En este caso usted anda escondiéndose de lo que usted hace y buscando lo que la otra persona hace. Un juego. Y ese juego nunca lo gana nadie. No trate de estar en control de sus relaciones. No trate de controlar a los demás porque no le va a funcionar. Permita que el Espíritu de Dios sea quien controle las relaciones y puedas tener paz. No trates de cambiar a nadie si tú mismo no puedes cambiar por tu cuenta. Permite que el Espíritu Santo sea quien cambie la vida tuya y de la otra persona, y entonces tendrás paz en las relaciones. No trates de esconder tus propias faltas. Confiésalas, porque Dios las sabe de antemano. Y no confieses las faltas de otras personas. Confesión siempre es personal. Cuando usted confiese un pecado, más le vale que sea el suyo, delante de Dios o delante de cualquiera. No haga eso. Amén. Todos en su vida necesitan misericordia. Y por último, la número 6, no disfrace sus intenciones. Ñaca, ñaca, ñaca. Que la gente no se da cuenta de tus intenciones, porque cuando menos lo piensan, en las espaldas. Porque la gente no se da cuenta de tus intenciones reales. Si es así, tienes un grave problema. ¿Cómo puedes tener paz tú con una persona cuando tienes motivos dobles? Cuando tú tienes motivos secretos. Interesante, ¿no? Pero la Biblia nos dice a nosotros allí que esta es sin vacilación y sin hipocresía. Al final del verso 17. La sabiduría que viene de lo alto es sin vacilación y sin hipocresía. ¿Qué significa esto? Estas dos palabras. La palabra sin vacilación nosotros la vemos como que no anda así, sino que anda recto. Pero la verdad es que eso no es el significado original o de la raíz de esta palabra, sino ser imparcial. Usted sabe lo que es ser imparcial, ¿verdad? Tratar a todo el mundo y medir a todo el mundo con la misma vara. Y eso es lo que es la Biblia, la vara de medir, ¿verdad? El canon. Y nosotros debemos ser medidos por la palabra de Dios, no por la palabra de cualquier otra persona. Y nosotros debemos ser imparciales entonces y sin hipocresía, sinceros, honestos. Esto es bien interesante porque estas dos palabras son bien similares. Imparcial, sin hipocresía o sincero, ¿verdad? Como ustedes saben, los griegos fueron los que inventaron el teatro, hicieron comedias, tragedias, de todo, ¿verdad? Platón, Sócrates y todos esos locos. Escribieron muchas obras que se han hecho muy famosas, ¿verdad? Y en el griego, como ustedes saben también, en el teatro, de la manera que se hacía era que un actor hacía muchos papeles, ¿verdad? Eso lo hemos visto aquí cuando estamos haciendo los dramas de Navidad y de Resurrección, que a uno le toca hacer un papel y luego el otro y se tienen que estar cambiando de ropa, ¿verdad? Y corriendo del primero al segundo piso. Usted no sabe el reguero que hacen para poderla lograr. Bueno, en esos tiempos los actores en estas obras iban y se ponían una máscara. Y con esa máscara caminaban y decían lo que iban a decir en escena. Y después que decían lo que iban a decir, se escondían, quitaban la máscara y agarraban otra. Y hacían el otro papel. Y siempre andaban cambiándose de máscara para representar el papel. Eso es lo que está hablando la Biblia. Que no pongas doble cara. Que no me des una cara por aquí cuando menos lo te pusiste la otra y me engañaste. No tengas doble cara. No seas hipócrita. Eso es lo que está diciendo Santiago aquí. Que seamos imparciales, que no hagamos doble papel. Seamos siempre una sola persona, la misma persona. Y que seamos sinceros, seamos genuinos, seamos auténticos. Que seamos reales, eso es lo que nos llama a nosotros. No haga eso. Los tontos son falsos, los sabios son auténticos. El tonto siempre anda cambiando de máscara, pero el sabio siempre usa la que Dios le dio, siendo sincero y franco. Si yo quiero ser sabio en mis relaciones con los demás, no puedo estar escondiendo mis intenciones ni mis motivos con las personas y poniéndome máscaras o pretendiendo o haciéndome el tonto o haciéndome que quien no soy o mintiendo, haciendo trucos, haciendo trampas. No se puede vivir así. No puedo aventajarme de las personas. No puedo deliberadamente guiarlos en la dirección contraria o la dirección incorrecta. Tenemos que ser verdaderos. Y hay dos, fíjense, hay dos áreas en la vida en las cuales nosotros hoy en día podemos ser bien, 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 podemos disfrazar nuestras intenciones. Hay dos áreas en la vida. Número uno, en línea. Qué fácil es en línea mentir, ¿verdad? Perfil, tantos años. Hay muchachitos que andan teniendo todas sus páginas y los padres ni se dan cuenta que el muchacho tiene 13 años, pero en Facebook tiene 23. Empiezan con mentiras, ¿verdad? Ah, es que si el niño no pone una edad, más no le dan la página. Bueno, viva con mentiras. Ponga en su perfil mentiras. Soltero, más casado que... poniendo mentiras en su perfil. En línea es bien fácil porque nadie te está viendo la cara. ¿Cuántos de ustedes han visto el programa Catfish en MTV? Algunos de ustedes no quieren levantar la mano, yo lo he visto. Está bien. A mí me gusta ver estas cosas para instruirme y ver qué es lo que están viendo sus hijos, sus jóvenes. El programa Catfish se trata de dos hombres que andan buscando personas a los cuales probablemente los están engañando en línea, en Facebook o como sea. Por ejemplo, el muchacho pone allí que es soltero y que es, y pone muchos comentarios. De momento, ¡bling!, le aparece una invitación de una persona y él ve la foto y dice, ¡ah, esta muchacha está linda, soltera, interesada, le gusta lo mismo que a mí! Se ponen a conversar y conversar y en todas las conversaciones empiezan a enamorarse, hablan hasta por teléfono y la muchacha sigue mandando fotos y fotos y el muchacho está súper encantado. ¿Cuándo te voy a conocer? ¿Dónde nos vamos a ver? Vamos a encontrarnos. Y cada vez que van a hacer un encuentro, la muchacha, ¡ay, pero a mi abuelita se le rompió una pierna, no puedo ir! Bueno, está bien, pobrecita tu abuelita, voy a orar por ella. Pero dentro de dos semanas yo voy a estar en tal lugar cerca. Pues sí, yo voy a llegar. Y cuando llegue el día de llegar, I'm sorry, se me cayó el gato por la chimenea. Y le ponen un montón de excusas. Pues esta gente del programa Catfish lo que hace es que comienza a investigar acerca de la otra persona hasta que lo llevan a él y se encuentran cara a cara. Y en muchas ocasiones lo que se encuentran es pensando que es una mujer, es un hombre. ¡Ah, cara! Pero las fotos... ¡No way! No se parecen en nada. El muchacho la ve hermosa, cuando llega es más fea que un choque de trenes. Y empiezan a engañarse de esa manera. Porque en línea es tan fácil poner lo que usted le dé la gana y la gente, y engañarlo. Proverbios 10, 18 dice, Proverbios 10, 18, el que oculta el odio tiene labios mentirosos, y el que aparece, o el que esparce calumnia es un necio. Se vuelve necio esparciendo tonterías, mentiras, y siempre viviendo en lo oculto. La persona así es un necio. En el Salmo 12, 2, mira lo que dice el Salmo 12, 2. Falsedad habla a cada uno a su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Cuando nosotros vamos en línea, nos damos cuenta de mucha gente así. Ahora, no solamente en línea, hasta en persona. Y esto se ve especialmente cuando las personas están cortejeando o haciendo una relación, convirtiéndose en noviecitos. ¿Qué montón de mentirosos somos cuando estamos en búsqueda? Encontramos la muchacha y cuando andamos con ella, mire, le digo una cosa, me veo de lo mejor, actúo de lo mejor, hablo de lo mejor, huelo de lo mejor. Cuando soy auténtico, no huelo tan bien, porque donde quiera me aviento, donde quiera hago lo que me da la gana. Pero cuando estoy con esa muchacha, wow, esa muchacha me dice, este es un príncipe. ¿Verdad? Porque cuando se están cortejeando quieren mostrar algo mejor y algo mejor y mostrarse lo mejor de ellos. Y muchas veces tienden a volverse falsos. Se ponen una máscara que no tienen. Y la muchacha queda, ay, él es, ay. Y él dice cualquier tontería y ella, eres tan gracioso. Y cuando se casan le dice, papito, párale al chiste que no eres tan gracioso, ¿viste? Cuando me estabas conquistando no te decía nada porque me daba pena, pero ahora te lo digo en la cara, papito, párale al chiste. ¿Verdad? Ah, y el muchacho queda otra vez. Porque cuando entramos en una nueva relación, tratamos de pretender ser algo que no somos, o tratar de conquistar, o tratar de, ¿verdad?, dársela. Por ejemplo, allá en la afuera van a los bares y ¿qué es lo primero que hace el hombre cuando ve una mujer que le gusta? Te invito a un trago. ¿Verdad? Sin conocerlo, totalmente un desconocido, y el muchacho se presenta como que tengo billete. Lo que quieras pide, mi amor, que aquí hay. Y está pelado, debe todas las credit card. Pero con tal de conquistarla, ¿verdad? Claro, pero como nosotros nos vamos a los bares, ¿qué tal en el Walmart? Te va por el Walmart y la muchacha va lo más tranquilo, nada más tranquila mirando, y llega uno y le dice, vamos, ¿verdad? Por decir, así como en el bar, ¿qué te parece? Te compro esa tostadora. ¿Le comería usted esa mentira, ese tonto? No, usted lleva la tostadora y lo manda por allá bien lejos, ¿verdad? Imagínese usted caminando por el Walmart y le dice así. ¿O qué tal si usted está en la Ideal? ¿Te ofrezco una bolsa de semitas? Aleluya. Y la dejó anonadada, estupefacta. Cayó. Mire, sea honesto, no se haga el tonto ni trate de ser alguien que usted no es, ¿verdad? Volvemos al final y repasamos. No comprometa su integridad, no antagonice la ira de las otras personas, no minimice sus sentimientos, no critique las sugerencias de los demás, no enfatice los errores de los demás, no disfrace sus intenciones, no haga eso. Mire, como pastor, como amigo, como hermano, que los amo en Cristo, seamos sabios, no caigamos en estos errores. La sabiduría que viene de lo alto, dice allí, no es así, no es así. La sabiduría que viene de lo alto, dice, es primeramente pura, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia, de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Esa es la clase de relaciones que Dios quiere que usted tenga con la gente y que tenga paz con ellos. ¿Cómo se adquiere la sabiduría? Déjeme decirle dos cosas a través de las cuales usted se hace sabio: conociendo a Dios y haciendo su voluntad. Conociendo a Dios y haciendo su voluntad. Son las dos cosas que lo hacen sabio a usted. Conocer a Dios y hacer su voluntad. Mire, la sabiduría no la va a encontrar en la universidad, no la va a encontrar en el televisor, no la va a encontrar en Google, en el internet, donde usted la busque. Se encuentra en la palabra de Dios. Usted puede ganar mucha inteligencia, conocer todos los hechos, tener toda la información, ser muy inteligente, tener muchas técnicas y destrezas en la vida cuando usted va a la escuela, pero nada de eso le da sabiduría. La sabiduría no viene de la escuela, la sabiduría viene de conocer a Dios y de hacer su voluntad, que es la fuente de toda sabiduría. En este libro está lleno de sabiduría para sus relaciones, para que usted pueda tener paz con los demás. Eso es lo que Dios le ofrece, eso es lo que Dios quiere para usted, eso es lo que nosotros podemos hacer si nosotros queremos verdaderamente ser bendecidos y tener paz en nuestras relaciones. Oremos. Padre, te doy las gracias por tu palabra, Señor, porque tú quieres que seamos sabios y no necios ni tontos, Señor.